XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El satélite natural de la Tierra, la Luna, ha sido objeto de fascinación a lo largo de la historia. Sus fases cambiantes, su cercanía y su luminosidad la convierten de manera inmediata en uno de los objetos celestes preferidos para su estudio. Mediante la observación a simple vista, se pueden distinguir dos grandes tipos de terrenos: las regiones altas, relativamente brillantes, y las llanuras más oscuras, llamadas mares. A mediados del siglo XVII, Galileo y otros astrónomos comenzaron a realizar observaciones telescópicas, notando en primera instancia una cantidad casi infinita de cráteres sobre su superficie. La Luna está a una distancia promedio de 384.400 kilómetros de la Tierra, y su diámetro es de 3.475 kilómetros. La Luna no tiene atmósfera, por lo que el cielo lunar es siempre de color negro. Tanto la rotación de la Luna como su revolución alrededor de la Tierra duran 27 días, 7 horas y 43 minutos. Esta rotación es causada por la distribución asimétrica de la masa de la Luna, lo que ha permitido a la gravedad terrestre mantener a uno de los hemisferios lunares apuntando de manera permanente hacia nuestro planeta. La Luna es también el único cuerpo celeste que ha sido visitado por el hombre. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre que pisó la Luna, seguido por Edwin Aldrin, ambos miembros de la misión Apolo 11. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 804 de Obsesión por el Cielo, con el tema de los finalistas del reto Google Lunar X Prize. Este reto básicamente fue patrocinado por Google y consistió en un premio de 20 millones de dólares a el primer equipo de la iniciativa privada que llegara a la Luna. Y bueno, no nada más era llegar, era hacer algunas otras cositas, hablaremos de eso en el programa, pero básicamente era para incentivar la inversión de compañías e individuos que no fueran gobiernos, o sea, que no fueran estatales, sino que fueran particulares, para pues llegar a la Luna y hacer el viaje a la Luna más barato. Entonces, ese fue el Google Lunar X Prize, pues de alguna manera ligado con varios otros X Prize o premios X que se han ofrecido. El más famoso a lo mejor es los 10 millones de dólares del premio Ansari para la primera compañía que viajara al espacio, llevara humanos al espacio, turistas al espacio, y que eso pues digamos que incentivó un nuevo negocio, que es el de lanzar personas a órbita terrestre de forma privada. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar en el programa. Se pueden comunicar con nosotros, estamos en vivo aquí en los estudios de Radio UDEM. El teléfono es el 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo en minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden visitar en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden también dejar algún recado, alguna pregunta, alguna recomendación de temas para cubrir en Obsesión por el Cielo. Y también tenemos una página de internet, obsesionporelcielo.net, donde pueden encontrar ligas a los programas que los tenemos grabados en formato de podcast. Ahí les pueden ver las ligas o se pueden suscribir por iTunes o por algún otro agregador de podcasts. Los guardamos para que todas las semanas ustedes los puedan disfrutar como gusten y a la hora que guste este programa de Obsesión por el Cielo. Ahí también pueden encontrar los audios de Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que los orientarán o los ayudarán a orientarse en los cielos nocturnos, uno por a cada estación del año. Como siempre digo, la idea es que ustedes los escuchen y aprendan a reconocer las constelaciones a través de esos audios. Bien, el tema muy interesante, como decía, vamos a tratar acerca de la luna, pero en particular los finalistas, los 5 finalistas que llegaron casi a llegar a la luna. Algunos de ellos todavía están en competencia, aunque el premio ya no se ofrece oficialmente, pero hablaremos de ellos, incluyendo la nave espacial Bereshit, que hace unos cuantos días se anunció, chocó con la luna, fue el más cercano a ganar el premio Lunar X Prize. Pero como siempre, vamos a tener nuestras secciones normales. En esta ocasión tenemos, aparte de las noticias astronómicas regulares, la segunda parte de la entrevista con la doctora o astrobióloga Antígona Segura Peralta, en la que nos sigue platicando acerca de su vida después de su doctorado, que fue en cómo trabajó, y algunas recomendaciones para las personas que quieran estudiar ciencia y en particular la astronomía. Vamos.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Trabajando con datos del Centro de Estudios NEO de la NASA, Avi Loeb y Amir Sira, ambos de la Universidad de Harvard, postulan que un meteoro que chocó con la atmósfera de la Tierra hace 5 años posiblemente era de origen extrasolar. El meteoro fue observado en 2014 sobre Papúa Nueva Guinea como una bola de fuego. Loeb y Sira creen que por su velocidad y trayectoria, el objeto no estaba ligado a nuestro sistema solar y debe de provenir de otra estrella. Descartaron otros 2 meteoros estudiados, pero creen que meteoros y asteroides extrasolares posiblemente sean relativamente comunes en nuestro sistema solar. Hasta ahora solo han publicado en Archive.
Mehdi Benna y su grupo del Centro Espacial Goddard de la NASA detectó agua alrededor de la Luna. Al parecer, el agua escapa al espacio por el impacto de meteoritos. Estos impactos la extraen debajo la superficie lunar. El agua detectada aumenta cuando la Luna atraviesa las órbitas de enjambre de meteoros, publican en Geociencias de la Naturaleza de abril.
Rolf Gusten, del Instituto Max Planck de Radioastronomía, y colegas, trabajando con el avión Observatorio SOFIA del DLR de Alemania y de la NASA, han encontrado señales de los iones de hidruro de helio que se creen fue la primera molécula en formarse después del Big Bang. Publican en Nature del 18 de abril.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, ¿por qué soy un astrónomo? En esta sección especial de Pregúntale a un astrónomo, continuamos con la entrevista que iniciamos la semana pasada de la astrobióloga Antígona Segura Peralta. Ahora nos platica sus primeras experiencias de trabajo después del doctorado y nos comenta cuáles son las características que una persona debe tener para estudiar astronomía, astrobiología o ciencia en general. Esperamos que la disfruten.
Yo, a los 6 meses de que yo terminé el doctorado, hubo un congreso aquí en México, en Oaxaca, de la Sociedad Internacional de Orígenes de la Vida, que después cambió su nombre a la Sociedad Internacional de Astrobiología. Y entonces, pues digo, era aquí en Oaxaca, yo estaba trabajando como reportera de ciencia en la Academia Mexicana de Ciencias, y entonces que fue la chamba que pude conseguir así rapidito, porque pues uno termina el doctorado y sale directo al desempleo, ¿no? Entonces, digo, rara vez si ya tienes como algo lo que sigue, pero pues en este caso pues salí al desempleo. Yo era reportera de ciencia, entonces pues les dije, oigan, yo quiero ir a cubrir ese evento. Y pues de paso me llevé mi póster de parte del trabajo de mi tesis. De hecho, algo que había hecho extra después de la tesis de doctorado, me lo llevé y pues hablé con James Casting, que es un investigador que trabaja en Penn State University, que es el que tiene la, pues digamos, la definición de zona habitable que utilizamos hoy en día es la que él propuso, y de hecho los cálculos que se usaron por más de 20 años son los que él propuso. Los que usamos ahorita pues son los que tiene su grupo después de 20 años, recalcularon los modelos para hacer los límites, y pues son esos, ¿no? O sea, finalmente su grupo es el que ha definido esta cuestión de la zona habitable, o sea, este lugar en donde un planeta puede tener agua líquida y puede ser habitable. Entonces, pues ya hablé con él y le enseñé mi póster y le dije, pues es que yo quiero hacer un postdoc con usted. Y me dijo, pues sí, escríbeme. Y pues le escribí, me dijo, tengo tanto dinero. A mí me pareció un montón, era una baba de perico. Después me enteré que en realidad uno negocia esas cosas, ¿no? Y se hace del rogar y todo. Pero bueno, en este caso yo estaba muy emocionada, porque además la mayoría de mis compañeros que estaban del doctorado, pues lo que hacían es que su asesor contactaba a su amigo que trabajaba, no sé, en Italia o en Estados Unidos o lo que sea, en Alemania, ¿no? Y les decía, ay, pues oye, mi estudiante ya terminó, ¿lo quieres de postdoc? Y con así te pagaba el postdoc, ¿no? Y te ibas de postdoc. Entonces, pues a la gente, pues era alguien que trabajaba gratis para ellos, ¿no? Porque pues le costaba al gobierno mexicano y no a ellos. Entonces, en mi caso, pues yo me había conseguido mi propio postdoc con sueldo de allá y todo. Entonces, yo estaba muy orgullosa de mí misma, la verdad, aunque el sueldo después me enteré que era muy poquito. Y pues así empecé a trabajar propiamente en astrobiología, que es lo que hago hasta ahora. Ya después conocí al grupo de Vicky Meadows, que es una investigadora que ha dirigido por más de 15 años el Virtual Planetary Laboratory, el Laboratorio Virtual de Planetas, que pues somos como 50 investigadoras e investigadores de muchas áreas. O sea, muchas áreas, estoy hablando geofísica, biología, astronomía, por supuesto. Y entonces pues estamos tratando de entender cómo se origina y cómo evoluciona un mundo habitable. Entonces, pues empecé a trabajar con ella, hice un segundo postdoc en JPL y pues ya finalmente conseguí chamba aquí en México. Yo venía cada año a tocar puertas aquí en México, entonces hubo una oportunidad de que se abra una plaza en la UNAM y pues me vine corriendo para acá. Pero bueno, mi investigación sigue girando alrededor de habitabilidad planetaria. Ahora tengo una nueva línea de investigación que es sobre meteoritas, es particularmente unas cosas que se llaman condros, que son como unas gotitas fundidas que están ahí metidas en cierto tipo de meteoritas y que todavía no entendemos cómo se formaron. Entonces pues ahora tengo otra vez un dispositivo experimental. En realidad la que lo usa es mi estudiante de doctorado, y tengo una colega que es Karina Cervantes, que es la mera mera experta en meteorítica. Yo pues doy la perspectiva desde el punto de vista de la astronomía, ¿no? Las implicaciones que tiene sus resultados para la formación de los planetas, bueno, el disco en el que se formaron los planetas del sistema solar. A ver, yo estoy convencida que la gente que hacemos ciencia, o sea, no somos personas extraordinariamente brillantes. O sea, digamos que estamos como a poquito arriba del promedio en cierto tipo de inteligencias, ¿no? Pero no, o sea, no necesariamente somos así. O sea, porque la idea de quien hace ciencia es como el genio, ¿no? Y además el genio que trabaja así como en su laboratorio, así metido en el sótano, ¿no? Y en realidad, o sea, hay dos cosas que hay que decir de quienes hacemos ciencia. Uno, que no somos extraordinariamente brillantes, ¿no? O sea, somos gente muy disciplinada y muy dedicada a lo que hacemos, eso sí. No necesariamente ordenada, porque conozco demasiadas personas que hacen ciencia que son muy desordenadas, pero sí muy dedicadas, ¿no? O sea, disciplinadas en el sentido de que, o sea, tenemos que estar trabajando todo el tiempo, ¿no? En entender cosas. Entonces, por supuesto que después de 4 años de carrera y 5 de maestría, doctorado, o sea, después de 10 años de entrenamiento, de ese entrenamiento, pues puedes parecer muy brillante al resto de otras personas. Pero en realidad también tiene que ver con ese entrenamiento que tú mismo, pues, o sea, es como un atleta, ¿no? De alto rendimiento. Que dices, bueno, pues no es que sea fuerte por nacimiento así, ¿no? O sea, pues es que se la pasó toda la vida, entrenando día y noche. Entonces, pues, por supuesto, y lleva una alimentación adecuada a lo que tiene que hacer. O sea, toda su vida está dedicada a ser un atleta de alto rendimiento. Entonces, por supuesto que, pues, va a ser más fuerte o más rápido, ¿no? Que otras personas. Eso pasa también con la gente que hacemos ciencia. Entonces, una es que no somos gente extraordinaria, pero sí tenemos un entrenamiento extraordinario, ¿no? Y la otra es que trabajamos en colaboración. Entonces, aun cuando se nos vea como personas muy poco sociables, y sí hay personas que hacen ciencia que son muy poco sociables, en realidad lo que tenemos es que, en general, tenemos que trabajar con otras personas. Y estos intercambios de ideas son realmente los que enriquecen a la ciencia y los que construyen la ciencia. Incluso cuando no trabajamos directamente con otras personas, pues escribimos nuestro artículo, lo publicamos, y tenemos que discutir esas ideas, ya sea en congresos o alguien que publica otro artículo que dice, no, hombre, así no es, ¿no? O con el árbitro, ¿no? Que te dice, no, pues no me convencieron tus argumentos. Entonces, esto implica una discusión constante de ideas y un trabajo también que implica una colaboración con otras personas, ¿no? Además, pues finalmente acabas teniendo estudiantes de licenciatura, posgrado, etcétera, y todo esto implica pues una discusión de ideas y que enriquecen el quehacer científico. Entonces creo que esas dos cosas, aprender a trabajar en equipo y estar consciente de que el entrenamiento está bien rudo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Se piensa que nuestra luna se formó hace unos 4.600 millones de años, cuando un planetoide del tamaño de Marte chocó con la Tierra en las etapas iniciales de formación del Sistema Solar. Este tremendo impacto no fue directo, sino tangencial, y vaporizó parte de la corteza y el manto terrestres. Mucho material fue arrojado de la Tierra, pero quedó en órbita y eventualmente se aglomeró en un solo cuerpo. La Luna. Evidencias que apoyan esta teoría provienen de las misiones tripuladas Apolo, que llevaron al hombre a la Luna a finales de la década de los 60 y principios de los 70. Muestras de rocas lunares sugieren que la mayor parte del satélite está compuesto de material de baja densidad y composición química muy parecida al material que encontramos en el manto de la Tierra. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los finalistas del reto Google Lunar X Prize. Básicamente vamos a hablar acerca de qué es el premio, el Google Lunar X Prize, y pues quiénes fueron los que llegaron o más cerquita de ganarlo este premio, incluyendo la sonda espacial de Israel llamada Bereshit, que significa Génesis, básicamente, y que pues se estrelló con la Luna a principios de este mes de abril, bueno, como a mediados de abril, después de que ya se había cerrado el concurso este. Pero bueno, entonces ese es el tema de esta semana. Estamos nada más esperando la comunicación con Edgar Armada, que tenemos un pequeño problemita, pero estará con nosotros prontamente. Este es uno de esos temas de astronáutica, de exploración del espacio, que de vez en cuando tomamos aquí en Obsesión por el Cielo para poder, pues, digamos, complementar junto con la astronomía los temas de aquí del programa. Entonces, es un poquito fuera de nuestra área de confort, porque, pues, otra vez, como decía, es astronáutica y ese es un mundo completamente diferente. Yo cuando era chico me decían, ay, es que yo quiero ser astronauta, cuando querían decir que quieren ser astrónomos, o quieren ser astrónomos cuando quieren ser astronautas. Son dos cosas diferentes, pero bueno, pues aquí en Obsesión por el Cielo estamos tratando de pues ver ese tema. El Google Lunar X Prize salió de la compañía, o no sé cómo llamarla, es el consorcio X Prize, que se fue fundado en 1994, y que ha tenido pues 17 premios, ha ofrecido 17 premios. Son un grupo de filántropos y administradores, gente con dinero, que están tratando de animar la creación de nuevas tecnologías, básicamente creación de nuevas tecnologías y también la inspiración a nuevas generaciones para que estudien ciencia, no nada más que estudien artes o negocios o ingeniería, sino ciencias o desarrollen nuevas tecnologías. El premio más conocido del grupo XPRIZE es el premio XPRIZE Ansari de 10 millones de dólares que se ofreció al primer grupo que volara pues una nave espacial que no fuera de un país, que fuera privado, digámoslo así. Entonces, ahorita gracias a ese Ansari X Prize tenemos como Virgin Galactic, por ejemplo, o tenemos a Elon Musk, que ahora está trabajando pues ya junto con los con las organizaciones de gobierno como la NASA o la Agencia Espacial Europea para pues hacer proyectos del espacio. Pero no nada más es del espacio, por ejemplo, tenían también un premio de 15 millones de dólares que le llamaron el Global Learning X Prize. Hay un premio de 10 millones de dólares para aquellos que puedan hacer una maquinita como un... ay, como en Viaje a las Estrellas tenían esas maquinitas que podían leer cuestiones médicas, por ejemplo, presión sanguínea. Los llamaban en inglés el tricorder. Bueno, quieren hacer una máquina que tenga pues ciertas habilidades de médicas y hacerla muy compacta. También hay un premio de Wendy Schmidt Oil Cleanup Prize de 1.4 millones de dólares para desarrollo de tecnologías para limpiar petróleo, por ejemplo, que se ha derramado. Entonces, la compañía tiene esta, digamos, labor, no sé cómo decir la labor o objetivo de conseguir benefactores, conseguir personas que puedan pues de alguna manera contribuir con dinero para tener estos premios, que es una tradición ya muy larga en la ciencia. Me acuerdo haber leído el libro acerca de la carrera para determinar la longitud allá por 1700. La navegación en 1700, pues uno podía conocer la latitud muy bien, de la posición en la Tierra, pero la longitud era muy difícil de determinar. Eventualmente el gobierno británico ofreció un premio para las personas que pudieran determinar la longitud. Pues para ellos era muy importante para explorar los océanos terrestres y mantener sus colonias, su imperio colonial, entonces tenían el premio. Eventualmente se lo ganaron a los inventores de los relojes, por ejemplo, porque se necesitaba un reloj para eso. Y también, si nos vamos un poco más para acá, Charles Lindbergh cruzó el Atlántico solo en un avioncito, también para ganar un premio. Entonces, esto de tener premios para incentivar la creación de tecnologías o de logros, pues tiene ya mucha tradición. Y la corporación de XPRIZE o Premio X, pues tiene esa labor. Y entonces llegamos aquí al Google XPRIZE, Google Lunar, perdón, XPRIZE. ¿En qué consiste? Consiste en un total de $30 millones, $20 millones para el primer lugar, $5 millones para el segundo y $5 millones de premios misceláneos extra. Perdón. Ahí se maturó. Para el grupo que pueda llegar a la luna, descender suavemente en la luna y moverlo 500 metros. Ay, me hubiera traído mi agüita. Entonces, la idea es que fuera una compañía privada, que no fuera un ente gubernamental, que llegara a la luna, descendiera primero a la luna, que pudiera no nada más descender una vez, sino saltar o caminar 500 metros en la superficie a otro punto, transmitir a la Tierra en vivo un par de veces y también hacer varios ejercicios de subir y bajar datos, ¿verdad? Esos eran los objetivos, los objetivos de para ganar el premio Lunar XPRIZE. La motivación era, como decíamos, para incentivar la exploración de la luna de forma privada y de forma pues sencilla, no nada más tirarle dinero, mucho dinero, sino con poquito dinero a lograr estos puntos, y también para inspirar a la siguiente generación de científicos y tecnólogos a que pues trabajaran en estos problemas. El premio fue anunciado en el 2007. Entonces, inicialmente, optimísticamente, el premio era para 5 años. Dijeron la fecha límite va a ser diciembre del 2012 para esto. Pero pues se encontraron que era demasiado optimista esta fecha. Inicialmente también nada más tenían $20 millones. Y dijeron, bueno, si es después del 2012 podemos dar hasta el 2014, pero el premio bajaría a $15 millones. En el 2010 decidieron dar una extensión de un año. En lugar de que el premio terminara en el 2014, ahora servía en el 2015. O el premio también se reducía en la cantidad del primer lugar si una agencia de gobierno llegaba a la luna primero. Esto fue antes de los chinos y que su nave espacial su nave espacial que ¿cómo se llama? El Castillo Celeste, se me fue el nombre ahorita, pero pues fue antes de que ellos llegaran a la luna. Entonces eso fue en el 2014, cuando vieron que no iba a ser posible, dijeron, bueno, vamos a extenderlo hasta el diciembre del 2016. En el 2015 le dieron otra extensión hasta diciembre del 2017, pero con la condición de que los finalistas serían nada más los que tuvieran un contrato con alguna compañía que lanzaba cohetes. No era nada más de que tenían la intención o no, ya querían nada más ver, bueno, quiénes son los que están más avanzados y tienen que tener un contrato para lanzar un cohete, porque estas compañías eran nada más desarrollar la nave espacial que llegará a la luna, no desarrollar toda la tecnología de lanzar cohetes. Eso es otro problema completamente diferente. Entonces, para estas fechas eran nada más cinco las compañías que llegaron a ser finalistas, son las que vamos a hablar un poco durante este programa. Una de ellas es Space IL, es de Israel, Moon Express de Estados Unidos, Synergy Moon, Team Indus de la India y Hakuto de Japón. Fueron los cinco finalistas que tenían por lo menos algún contrato ya realizado para lanzar. En el 2017 también dijeron, bueno, vamos a dar una pequeña extensión hasta marzo del 2018, pero nada más. Ya Google no quería arriesgar porque ya había dado muchas extensiones, entonces pensaban de que ya era suficiente. Y en enero del 2018, cuando vieron que no había ningún ganador posible, dijeron, bueno, pues parece que nadie va a lograrlo. Y pues el premio terminó en marzo del 2018. Que fue una lástima, porque como decía, Space IL de Israel lanzó su cohete el 22 de febrero del 2019, un año después. Y yo creo que si hubieran llegado si lo hubieran extendido un año y un mes, algo así, a lo mejor sí lograban ganar el premio esta compañía, pero no, pues ni modo, falló por un ¿cómo se llama? Un mes. Bueno, ¿y cómo se desarrolló este Lunar X Prize? ¿Quiénes fueron los que les incentivaron? ¿Quiénes fueron las personas que incentivaron esto? Pues de Google fueron Larry Page y Sergey Brin, las personas que eventualmente dijeron, bueno, sí, queremos nosotros como Google ser el patrocinador. Y Peter Diamandis, el CEO de una compañía llamada Blastoff Corporation, trataron de traer a la NASA para que diera premios o diera dinero para eso, pero pues no podía la NASA porque tenían un problema con ¿cómo se llama? Con que si alguien ganaba tenía que ser americano, porque la NASA, como es patrocinada con dólares de Estados Unidos, pues nada más puede invertir o puede dar premios a los americanos. Entonces, si era una compañía que no era americana, entonces no podían intervenir. Y algo parecido también con la Agencia Espacial Europea y con la JAXA. Parece que ya reparamos los problemas con el teléfono. Buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Pedro. Una disculpa a todos los que nos escuchan y muy buena tarde. Tuvimos un problema aquí con los teléfonos. Espero que ya no tengamos problemas. Mientras tanto, pues saludos a todos. Saludos a Vicente, que está allí en controles en Radio UDEM. Y continuamos con el tema.
Pues sí, necesito agarrar un poquito de aire, como que se me atoró algo en la garganta. No sé qué alcanzaste a oír de la introducción que tenía de todo esto.
Pues mira, un poquito nada más, pero creo que la introducción es básicamente la que yo tenía en mente. Uh-huh. Una cosa interesante de lo de que la NASA y las demás agencias europeas espaciales no se hayan unido a la iniciativa, pues es un problema con el que tú también estás familiarizado, ¿no? Para los proyectos de los instrumentos de, uh-huh, de espectrografía al tratar de trabajar con organizaciones de otros países, ¿no?
Sí, el tratar de coordinar varias agencias espaciales de varios países, pues tiene ese problema de que como es dinero de impuestos, no es dinero de compañías privadas, entonces está muy restringida la forma en que se pueden usar ese dinero.
Sí, y además requiere demasiado, una carga administrativa fuerte. Uh-huh. Tú lo has vivido en carne propia.
Sí, estando en México y trabajando para compañías en Estados Unidos que trabajan para la NASA. Pero bueno, de lo que me llamó la atención de la corporación XPRIZE y de este premio Google Lunar XPRIZE eran aparte de los 25 millones para los primeros dos que llegaran, estaban esos 5 millones de premios misceláneos o de bonuses extra, y había uno que era un premio de $1,000,000 que le ofrecían si alguien llegaba a la luna, donde estaban algunos de los de las naves Apolo y lograban tomar imágenes de esos objetos, de lo que dejaron los astronautas básicamente. Y porque esta Este premio misceláneo tuvo muchas objeciones, porque muchos decían de que, pues bueno, esto es un lugar arqueológico. Ya hay lo que se llama la arqueología del espacio, ya hay un arqueólogo espacial, no sé cómo se llamaría, Beth O'Leary de la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces, que ha dado unas recomendaciones, ¿verdad?, de cómo sería para, si llegamos a la Luna, cómo debemos tratar esos lugares, o sea, como si fueran sagrados, como si fueran turísticos. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo estarías dentro
de esa? Una de las cosas que me interesó mucho en la primera racha de las exploraciones a la Luna y hasta ahora la última, fue que uno de los Apolo aterrizó muy cerca de la nave Surveyor, me parece.
Sí, el Apolo 12 con Peter Conrad y Alan Bean llegaron muy cerquita de la Surveyor 3.
Y a grado de que se fueron caminando y le tomaron fotos y aterrizaron algunas piezas, lo cual tuvo cierto valor científico. Y ahora lo que dice este señor de la arqueología en la Luna es que hay valor científico en estudiar algunos de estos sitios, pero tampoco se trata de que sean víctimas del vandalismo, ¿no?
Y no sé si has leído la novela Artemis de Andy Weir. Andy Weir es el autor de El Marciano, The Martian.
No, pero la voy a poner en mi lista.
Porque es acerca de la primera base lunar y es una base turística. Hay es un hotel básicamente y toda la infraestructura. Y está cerca de una de los, creo que es el Apolo 11, o sea, está cerca del Apolo 11. Y la gran atracción turística es ir a visitar el sitio y verlo con los ojos, ¿verdad? Entonces ahí también pues como que se trata ese tema. Entonces,
yo creo que es algo que hay que
empezar a pensar.
Sí, y eso es lo que está haciendo esta oficina que menciona.
Sí, también hay una compañía que se llama For All Mankind Inc., que es un grupo de asociaciones de diferentes países, ¿verdad?, que también está tratando de poner algunas recomendaciones de cómo preservar estos sitios arqueológicos lunares, básicamente.
Pues sí, y es interesante que nos estemos haciendo esta pregunta porque es señal de progreso.
Sí.
A fin de cuentas.
Sí. Entonces,
ahora, volviendo a lo del premio,
sí.
¿Tú qué fue lo que pensaste cuando se lanzó el premio? ¿Te pareció buena idea, mala idea?
Me pareció mejor idea que el premio Ansari X Prize.
Porque de acuerdo.
El premio Ansari X Prize eran $10 millones, que no es nada para lo que tienen que invertir para lanzar personas al espacio. Aquí $30 millones, o bueno, $20 millones al primer premio, pues es una fracción importante de lo que te va a costar. Creo que a los israelíes les tocó como 95 o 100 millones de dólares, fue lo que les costó.
Es la cifra redondeada que yo tengo.
100 millones, entonces esto era una quinta parte, entonces como que para el logro era más interesante. Sí, me explico, o sea, el regresar a la Luna, más romántico, más lejos, mayor cantidad, el doble de dinero, básicamente.
Bueno, de todas maneras, es un hecho que nadie está en esto para ganar dinero.
Inicialmente no.
Y finalmente tampoco, yo digo.
Ok. Ahorita debatimos eso cuando hablemos de las compañías privadas, porque están siendo muy ingeniosos.
¿Cuánto cuesta un Airbus de pasajeros, un Airbus 320 de 150 a 160 pasajeros?
No, tú me tienes que decir, yo ni idea tengo.
Bueno, aquí tengo la lista de precios que me mandan los amigos de Airbus y el precio de lista que nadie paga, pero son $108 millones.
Ok, vamos a decir, ¿cuánto pagaría normalmente? ¿100 o
60?
60, la mitad.
Sí, depende de las opciones y los juguetes que le pongan, ¿no?
Ok,
¿cuál? Digamos 60, y eso para una máquina producida en serie que realiza vuelos en la atmósfera. Y que no está, bueno, sí está empujando los límites de la tecnología, pero no cuando ya lo están instalando en el avión, ¿no?
¿En cuánto tiempo recupera la inversión?
20 años.
¿En 20 años de uso se recupera la inversión?
Para los que arriendan esto, puede ser menos, depende de cómo se opere, ¿no?
Ok, entonces aquí, bueno, ahorita es el principio, es como preguntarle a los hermanos Wright, ¿verdad?, que están gastando todo el dinero, pero eventualmente se hizo comercial. Aquí la idea es algo así, que eventualmente sí sea comercial y que no dependa de los países, de las agencias espaciales de los países.
Ahora, para ¿Cuánto costó el Surveyor que aterrizó en la Luna, el primero?
Ay, no sé, pero mucho más.
Más de lo que,
sí,
de lo
mucho
que
más, sí.
Este premio. ¿Cuánto costaría hacer exactamente lo mismo ahora?
Ok.
Mucho menos en proporción.
Sí, pero porque es también diferente la filosofía. Una compañía privada tiene que estar fijándose más en el bottom line de que sea más o menos costeable. Mientras que una agencia espacial como la NASA, ellos tiran dinero, literalmente. O sea, es fuerza bruta. Vamos a invertir dinero hasta que esto funcione.
Y hasta cierto punto es su trabajo.
Sí, es sí, por compromiso, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, recordemos que la cosa, mi punto aquí, es que primero, volviendo al Airbus, es una máquina cuyo desarrollo costó mucho más que cualquier programa espacial, que es con pocas excepciones.
Okay.
La cosa es que ya está súper probada y ya es ultra confiable, y la producción en serie abarata el costo. Y está diseñada para ser usada todos los días, varias veces al día, hasta, no sé, 10 veces en un día, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, con confiabilidad. Ahora, de todas maneras, toma en cuenta la cantidad a la que se vende ya el aparato para alguien que lo quiera comprar. En el caso de los vuelos espaciales, no se necesita tanta confiabilidad, aunque sí se necesita que funcione, pero se puede arriesgar un poco más, hasta cierto punto. No se pueden probar las cosas tanto como en un avión comercial.
Sí, porque no hay humanos de por medio.
O incluso si hay humanos de por medio, no hay oportunidad ni recursos para probarlo como si fuera al nivel de un vuelo, de una máquina que hace vuelos comerciales.
Bueno,
pero al mismo tiempo, desde la era de los Apolo, el costo ha bajado porque ya hay muchos componentes ya listos para usarse, para aplicaciones en aeroespacio y para otras aplicaciones, que los puede uno comprar y se los llevan a la fábrica y los puede uno usar, y hasta le dicen cómo integrarlo. Cosa que no existía en la época de los Apolo, en la que hubo que desarrollar mucha tecnología hasta para las cosas más sencillas.
Bueno, tengo que interrumpirte ahí porque ya vamos muy tarde para un break, y regresamos con estas ideas de que si es rentable o no esto. Yo digo que eventualmente sí, pero bueno.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Esas fueron las palabras de Neil Armstrong, astronauta de la misión Apolo 11, al pisar por primera vez la superficie lunar el 20 de julio de 1969. Ninguna persona antes había llegado a la Luna, un sueño antiguo e inalcanzable de la humanidad hasta ese entonces. Los objetivos del proyecto Apolo llegaban más allá de llevar un norteamericano a la Luna y regresarlo a salvo a la Tierra. También se buscaba desarrollar la tecnología necesaria para realizar el proyecto, comenzar la conquista del espacio y establecer el liderato de los Estados Unidos sobre la Unión Soviética en lo que le respecta a la exploración espacial. Además, se pretendía el desarrollo de la capacidad del ser humano de trabajar en el ambiente lunar y el de llevar a cabo una serie de experimentos y exploración científica de nuestro satélite natural. En total, se estima que el proyecto Apolo costó aproximadamente 20.433.6 millones de dólares. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los finalistas del reto Google Lunar XPRIZE. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM en vivo, y Edgar Armada desde la Ciudad de México, ya con el problema de conmutador resuelto.
Y también estoy vivo, ¿eh?
También vivo, sí, sí, sí. No eres un robot. Ya me imagino, los robots no pueden, cuando le sale en la computadora que dice yo no soy robot, no le pueden hacer ahí un check ahí en el S porque pues son robots.
Exactamente, en realidad sí soy un robot, pero nadie me ha descubierto todavía.
Okay.
Pues sí, Pedro, estábamos platicando de la de varios aspectos del premio, y en comparación con, pues, para ponerlo en contexto con los vuelos comerciales. Pero a fin de cuentas, la conclusión que creo que es obvia es que el premio sí funcionó. Uh-huh. Porque aunque nunca alcanzaría para cubrir los costos en los que incurriría el que lo hiciera, impulsó esto.
Sí.
Logró que se hiciera.
Logró que se juntaran muchos equipos de personas para tratar de hacerlo. Muchas personas que pensaban que antes esto era nada más... algo pertinente a las grandes empresas, o bueno, no empresas, sino, ¿cómo se llama? Entes de gobierno como la NASA o la Agencia Espacial Europea o algo así, que necesitaba mucho, mucho dinero, vieron que se puede hacer, se puede diseñar de forma pues más o menos barata, a comparación. Entonces, en el Lunar XPRIZE, se llegaron a escribir 32 o 33, dependiendo de cómo cuenten, equipos diferentes se registraron. Pero para el 2017, cuando ellos pusieron la condición de que tenían que tener un contrato ya firmado para un lanzamiento con alguna compañía como SpaceX, por ejemplo, nada más quedaron 5 de ellos. Muchos de ellos se dieron por vencidos o se fusionaron, que es también parte de todo este proceso de que una compañía diga, bueno, yo voy a hacer la nave que aterrice y tú haces el carrito que se mueva, por ejemplo, o sí, alguien más que...
Y aquí hay un punto importante porque las organizaciones privadas tienen más flexibilidad para hacer esto, de las opciones sobre la marcha.
Sí, porque
son
es
más ágiles en varios aspectos.
Sí, porque es dinero privado, básicamente.
Exactamente. En el caso de las agencias de fundadas con dinero público, tienen que hacer muchos malabarismos para lograr que esto se dé.
Y aquí pueden tomar más riesgo que en el premio Ansari, por ejemplo, porque no hay humanos involucrados. Entonces tú puedes experimentar y si te explota, te explota. Pues total, es nada más dinero. No arriesgas la vida de nadie. Entonces,
sí, matar gente se considera de mal gusto.
Sí, no es recomendable en ninguna circunstancia. Entonces, los cinco finalistas fueron el Team Indus, que es un grupo de la India que tiene su cuartel general en Bangalore. Ellos lograron diseñar una nave que iba a aterrizar y un carrito que se iba a mover. Juntaron 23 millones de dólares para invertir. Y en el 2015 el mismo Lunar XPRIZE le dio $1,000,000 más por su diseño del sistema de aterrizaje en particular. O sea, pues sí, les fue bien en ese sentido, sí lograron llegar muy lejos. Tenían un contrato firmado con una compañía para lanzar cohetes de la India, pero pues no nunca prosperó eso.
No, y esto es interesante porque yo creo que de los que tienen capacidad de este tipo, la India es de los que tienen los costos más bajos. Uh-huh. No en todo, pero en casi todo.
y terminaron fusionándose con uno de los, el segundo de los finalistas, Synergy Moon, que previamente ellos mismos habían absorbido varios equipos también pequeños. Entonces en el 2018, ya cuando vieron de que individualmente no podían funcionar, se fusionaron, se juntaron para formar una compañía que todavía está en existencia y todavía, vayan a buscar su página de internet, todavía están diseñando pues ya componentes para otras compañías que quieran hacer este tipo de exploración, básicamente.
Y esto también es otro de los beneficios del premio, porque igual que todos estos pudieron utilizar componentes listos para comprarse para aeroespacio y para otras industrias, ahora lo que ellos han desarrollado también puede a su vez ser aprovechado por la siguiente generación.
Correcto. El siguiente equipo era, se inició como un equipo en los Países Bajos, White Label Space, pero terminó siendo un equipo de puro japonés, llamado, ahora se cambió de nombre a Hakuto, que es conejo blanco, el conejo tiene que ver con la luna, etcétera, etcétera. Ellos diseñaron un carrito que puede ser utilizado no nomás para ellos, sino para otros equipos. Y también recibieron uno de esos premios ahí misceláneos del XPRIZE por su modelo del carrito, básicamente. Entonces ellos ahora están diseñando carritos para que se muevan en la superficie lunar. Lograron un contrato también con una agencia de la India para un cohete, pero pues como el otro tampoco resultó de que no, pues no se puede. Pero tienen planes para el 2020 para lanzarlo en un cohete Atlas, que esos ya son americanos y de mucha más pues pedigrí, o sea, eso sí vuelan. Entonces eso fue Hakuto. Entonces si van a su página de internet es muy interesante porque tienen los diseños de los carritos, pero no les entiendo nada porque todo está en japonés. No tienen la página en inglés. Bueno, ¿nos escuchas, Edgar? Creo que tuvimos otro problema con el conmutador. Suena eso, ¿verdad? Bueno, a ver si Edgar nos escucha, a ver si se puede. Sí, ya le cortaron de nuevo. Ok, pues bueno, voy a tratar de terminar aquí el programa, a ver si se puede comunicar. Si no, ni modo. Los gajes del oficio de radio en vivo. La otra compañía es una, quedan dos compañías, una de Israel, Space IL, y Moon Express. Moon Express de los Estados Unidos, que tuvo mucha ayuda de la NASA. Bueno, tiene muchos contratos con la NASA, entonces sus conexiones con la NASA le ayudaron. Actualmente pues no llegaron a lanzar, no llegaron a ¿cómo se llama?, a probar sus naves que pueden aterrizar. Tienen un lander que puede aterrizar y también tienen carritos, pero se especializan más en la maquinita que aterriza. Pero a través de sus contratos lograron en el 2016 pues tomar posesión de las plataformas 17 y 18 de Cabo Cañaveral para que ellos ahí puedan poner sus cohetes para lanzamiento. Entonces tienen ahorita tres misiones de exploración. En el 2019 están planeando el Lunar Scout, que es una nave que va a aterrizar, que tiene un telescopio pequeño, un retroreflector para rebotar señales de láser, y también tiene, pues no es experimento, pero se llevan cenizas de personas que quieren que se lleven sus cenizas al espacio una vez que han muerto. Entonces también están en ese negocio, un poco tétrico, pero bueno, ni modo. Y en el 2020 tienen planes para una nave que aterrice en el Polo Sur, para explorar el Polo Sur, y otra nave que pueda traer a la Tierra muestras, que serían las primeras muestras privadas. Entonces, estos tienen ya una pues contrato con una compañía de cohetes americana para que los lance al espacio, y tienen ya planeadas tres misiones, pero bastante bien. Entonces esta compañía pues también le faltó un poquito. La que ganó a final de cuentas es la israelí Space IL. Lanzaron el 22 de febrero del 2019 en un Falcon 9 de SpaceX. Llevaba no nada más ese satélite, el Falcon 9 también tenía otro satélite de comunicación. Entonces quedó en una órbita terrestre y poco a poco elevaron esa órbita terrestre. Tenía un motor que la lanzaba y cada vez se iba más lejos de la Tierra. El 4 de abril del 2019, después de varias vueltas a la Tierra, la órbita era tan alargada que llegaba hasta la Luna, hasta la órbita de la Luna, y la coordinaron para que la nave llegara ahí justo cuando la Luna estaba pasando y que la órbita se transfiriera a ser una órbita lunar en lugar de órbita terrestre. Eso fue el 4 de abril. Y el 11 de abril fue cuando trataron de descender. Entonces, todo iba bien hasta que se les apagó el motor. Y entonces, cuando lo pudieron reiniciar la comunicación, el control alt delete famoso de las computadoras, no sé cómo le hayan hecho, pues ya estaba casi llegando a la superficie y estaba viajando a 2000 millas por hora y bajando a una velocidad de 3000 millas por hora. Y básicamente no tuvo oportunidad, aunque sí se comunicó otra vez con la Tierra, no tuvo oportunidad de encender el cohete para frenar y se estrelló con la Luna. Entonces, como decíamos, la nave se llamó Bereshit. Fueron 95-100 millones de dólares. Fue un grupo consorcio de la Agencia Espacial Israelí junto con varios donadores privados. Y lo que iba a hacer la nave es llegar a la Luna y, en lugar de tener un carrito, iba a hacer saltitos, iba a saltar con el motor, lo iba a prender, se iba a mover hacia un lado para poder pues cumplir con el segundo requisito de que se cambiara de posición 500 metros la nave. Tenía un magnetómetro para medir el campo magnético, un retroreflector, que el retroreflector fue donado por el Centro Espacial Goddard de la NASA, también para que reflejara rayos láser y medir la distancia. Y también tenía una cápsula de tiempo que, aparte de muchas, que era básicamente una memoria muy grande de computadora. Esta cápsula de tiempo tenía también una copia de la Wikipedia a la fecha de lanzamiento, una copia completa de la Wikipedia a la fecha de lanzamiento. La nave era de 150 kilos y era más o menos del tamaño como una pequeña lavadora de ropa, más o menos, esa era la nave. Y como llegaron, bueno, se estrellaron el 11 de abril de este año, este mes pasado, no lograron el premio por un año, un año y feria, un año y poquito más les falló, pero como sea, la corporación XPRIZE les dio $1,000,000 a ellos por haber logrado de alguna manera llegar a la Luna. Entonces, Israel fue el séptimo país en orbitar la Luna y fue el cuarto en, de alguna manera, pegarle a la Luna, aunque se haya estrellado, aparte de la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Entonces, Israel fue el cuarto país, de alguna manera, poner un aparato técnico en la superficie de la Luna. Entonces, y así es como están estos cinco finalistas. Entonces, SpaceIL ya prometió que va a ser un Bereshit 2, ya que pudo comprobar que sí llegó a la Luna, pues ahora tiene más gente para invertir. Y pues tenemos a Edgar Armada en la línea justo para despedirnos, porque ya se nos acaba el tiempo.
Pues sí, Pedro, lástima. La semana entrante ya tendremos esto corregido y vendremos con el tema de la necesidad de los telescopios espaciales.
Ok, otro tema muy interesante de tecnología: ¿por qué necesitamos telescopios espaciales? Esperemos que les haya gustado este tema especial de astronáutica. Pues yo aprendí mucho tratando de entender aquí todas las políticas. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5.